Si tienen su Biblia en Primera de Corintios, ya la lectura la hemos hecho. Y quiero en esta mañana compartir este tema. No tiene mucho que un miércoles tomé tiempo brevemente para exponer estos puntos, pero hoy los vamos a ampliar más. Y tiene que ver con el mismo ambiente que ha reinado en esta semana. En esta semana, el hermano McBride, como ustedes saben, falleció. Estuvimos el viernes el servicio para celebrar la vida de nuestro hermano. Muy pocos saben en verdad consolar cuando hay dolor. Algunos lo intentan, pero no saben cómo hacerlo. Y a veces he pensado, muchos no saben ese tipo de cosas. Digo, Señor, a veces, ¿por qué no les mandas también muchas pruebas a estos hermanos que vienen a veces? Porque primero dice la Biblia que la fe se fortalece a través de la tribulación. La paciencia se va fortaleciendo en la vida cuando hay tribulación. Y cuando tenemos problemas, regularmente pedimos paciencia. Qué bueno que pudiera haber muchas pruebas entonces en ustedes para que también tengan paciencia. Y eso ayuda a que su fe se fortalezca. Entonces, basado en esto, quiero hablar en 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a escudriñar los primeros 11 versículos. Y vamos a hablar sobre el tema que está basado este mensaje, las consolaciones de Cristo. Los consuelos de Cristo. Necesidad de consuelo. Siempre hemos estado en su búsqueda. Desde el que entró el pecado, ha habido dolor. Y debido al dolor, a la aflicción, siempre hemos andado en búsqueda de consuelo. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del lugar perfecto donde estaban, comenzó el dolor. Y desde allí comenzó a vagar el ser humano. Dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte. Y en medio de todo ese tipo de experiencias, ¿cuánto buscamos el consuelo de nuestro Dios? Esos consuelos que solamente Dios sabe dar. Y hay preguntas que son recurrentes en la Biblia. Job un día se preguntó, Job 7:19, ¿hasta cuándo, oh Dios, vas a apartar de mí tu mirada y me vas a dar tregua hasta que pueda tragar mi saliva, Señor? ¿Hasta cuándo? Job 7:19. Es una pregunta recurrente en la Biblia. ¿Hasta cuándo, Señor? El profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, exclama lo mismo. ¿Hasta cuándo, oh Señor, vas a actuar? Hay tanta maldad y tú parece que no haces nada. Estás en una actitud pasiva. El impío está prosperando. El pecado está creciendo. Y tú no haces nada, Señor. ¿Hasta cuándo? Se preguntaba el profeta Habacuc. Ahora, no se espante, no se sorprenda. Son reacciones normales. Si usted experimenta dolor, aflicción, prueba en su vida, van a surgir este tipo de preguntas también en su vida. Son reacciones normales porque buscamos respuestas como mortales que somos. Buscamos respuestas a nuestro dolor. ¿Dónde estás para que, Señor, en mi momento de angustia, quisiera que vengas a consolarme? Y parece que Dios no nos está escuchando. María le dijo al Señor Jesús, Señor, mandamos por ti porque mi hermano a quien tú amabas o a quien tú amas estaba gravemente enfermo. ¿Y tú qué hiciste, Señor? Te quedaste 2 días más sin atender a nuestra súplica, Señor. Si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, mi hermano. Juan capítulo 11. María dijo lo mismo, Marta lo mismo. ¿Por qué no respondes cuando te necesitamos? Son, como les digo, reacciones normales. Y es donde entra en escena el Consolador y sus consolaciones. De hecho, el Espíritu Santo se le conoce como Consolador, el que consuela. No los dejaré huérfanos, dijo Cristo. Vendrá el Paracletos, el Espíritu Santo. Es uno igual a mí que va a estar no solo con ustedes, sino que va a estar en ustedes. El Divino Consolador y sus consuelos para nuestra vida. Y vea el versículo 3. La descripción que se hace del Consolador dice: bendito sea Dios. Comienza de esa manera. Es una doxología. Bendito sea a Dios. Alabanzas, adoración sea a nuestro Dios. Ahora, este pasaje que tenemos aquí, 2 Corintios 1:3, se encuentra en tres partes diferentes en la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 1:3 dice lo mismo: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que ver con el pasado, quien nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero nos vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 también, dice: bendito sea Dios que nos ha dado promesas para un futuro. Entonces, Efesios nos habla de un pasado, Pedro nos habla de un futuro glorioso. Pero Pablo nos dice: bendito sea Dios en el presente, donde hay aflicciones, y es donde las consolaciones de Cristo las necesitamos. En el pasado no las necesitamos. En el futuro tampoco las necesitaremos cuando estemos en la presencia de Dios. Pero mientras estamos en la tierra, nos unimos a San Pablo y decimos: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta es la alabanza para nuestro Dios. Necesitamos entonces, en este presente que nos toca vivir, las consolaciones o los consuelos de Cristo. Siempre los vamos a necesitar, no importa la edad de nuestra vida. Usted mira al niño pequeño, la niña, se machucó el dedo, ¿y dónde corre? Con mami y papi, llorando. Ahí está la medicina milagrosa. La madre o el padre agarran a la niña, le dan un beso en su dedo, se le quitó el dolor, dejó de llorar milagrosamente. El consuelo. Pero este que nos ofrece Dios son consuelos divinos, porque son del Divino Consolador. Entonces veamos cinco características de las consolaciones de Cristo. Cinco. Si tienen ahí sus Biblias, antes de entrar en estas, mencionarles estas cinco, quiero que no olviden lo que dice Filipenses 1:29. Lo hemos repetido muchas veces aquí: a vosotros os es concedido. Es una divina concesión. No solo que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Él. Es una divina concesión de Él, que Él me haya tenido por digno de concederme el privilegio de padecer por Él. ¡Qué gran bendición! Porque muchos sufren por otras causas, pero sufrir por Cristo es una concesión del cielo que se me ha dado, a usted también se le ha dado. Entonces, dejando esto como base, veamos la primera característica de los consuelos de Cristo, o consolaciones. Veamos su perfección. Su perfección, dice el versículo 3, la última parte: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra clave aquí es toda. Dios es Padre de toda consolación. Nos consuela muchas veces, de muchas maneras, usa todos los recursos para todas nuestras necesidades. No excluye ninguna experiencia en su vida para la cual Dios no haya proveído consuelo. Cualquiera sea su experiencia en su vida: enfermedad, muerte, crisis económica, cualquiera que sea en su experiencia en su vida, para toda aflicción, allí está la consolación de Cristo. Porque es Padre de toda consolación. Para toda aflicción, Él es todo suficiente. Entonces, podemos ver su perfección. No excluye, no deja nada fuera donde no pueda llegar el calor del amor de Dios. Qué hermoso cuando usted mira la Escritura. Para toda experiencia. Por eso los salmos una y otra vez vamos allí. Alguien ha dicho que en el libro de los salmos se encuentran todas las emociones que puedan tener los mortales. Hábleme de una emoción y está registrada en los salmos. Odio, ahí están los salmos. Venganza, está. Amor, sufrimiento, depresión, está deprimido, ahí está también en los salmos. Todas las emociones se encuentran allí. Dios ha incluido consolación para toda aflicción de su vida. ¿Qué tipo de aflicción está pasando, por ejemplo, en esta mañana? ¿Qué tipo de angustia está pasando en esta mañana? El Padre de toda consolación tiene también para usted algo en este día. Porque es Padre de toda consolación. ¿Tiene necesidad material? Él tiene provisión para usted. ¿Experimenta soledad? Está la dulce presencia de Él para usted. ¿Tiene dolor? Él viene a mitigar el dolor. ¿Hay lágrimas en sus ojos? Él está para enjugarlas. También, ¿hay un vacío en su vida? Él es plena satisfacción para su vida. ¿Hay enfermedad? Él es el sanador también. Todo viene a llenarlo. Por eso estamos hablando perfección en la consolación de Dios. ¿No ha pasado por alguna ocasión en su vida y dice: yo creo que de esta ya no voy a salir, Señor? Y no sabe ni cómo, ni dónde. Y siempre Dios abre una rendeja, una puerta por ahí, y puede mirar nuevamente la esperanza que le ofrece el Señor. No importa cuál sea su situación. Hable con una persona que ha pasado por la depresión, la droga, ya Dios lo ha liberado. Es una experiencia maravillosa cuando experimentamos el consuelo de Cristo. Por eso a mí me maravilla. Yo creo que todos los predicadores acudimos mucho a este texto alguna vez en nuestra vida o constantemente para llevar consuelo al afligido, porque hay perfección en las consolaciones de Cristo. Pero no solamente esta es una característica, su perfección, sino también su propósito. Su propósito, miren el versículo 4 y 6: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, todas, no nomás algunas. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Note esa clave. Para. Ahora ve al 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Tienen un propósito. Cuando usted experimenta la consolación de Cristo, es para que usted también consuele a otro. Ese es el propósito. Cuando usted experimenta el consuelo de Cristo, puede acercarse a alguien que está en una aflicción, le pone su mano en su hombro y le dice: hermano, el Señor está contigo. Y hay esa bendición divina que fluye de la mano de Dios que nos consuela. ¿No lo ha notado eso? Yo a veces hablo con algún hermano, alguna hermana que está afligido, solamente le pongo la mano en el hombro y a veces una que otra palabra y se quiebra el corazón y comienza a llorar. Está experimentando el consuelo de Cristo. Entonces, somos consolados. ¿Cuál es el propósito? Para consolar. Para que consuele a alguien. Cuando usted mira a alguien en dolor, aflicción, vaya, usted puede ser el instrumento en las manos de Dios para llevar consuelo a aquel afligido y necesitado. Perfección en la consolación, propósito en la consolación. Es perfecto esto lo que nos ofrece Dios. Número 3, proporción. No solamente perfección, no solo propósito, sino proporción. Ve al versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así. Déjeme leerlo aquí en la Biblia de las Américas. Dice: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Proporción. Mire, si su aflicción es pequeña, la proporción del consuelo es así. Cuando su aflicción se agiganta, los consuelos de Cristo se multiplican. Así como son sus aflicciones, así también son sus consolaciones. Primera de Corintios 10:13 dice: porque Dios no nos ha dado más allá de lo que podemos sobrellevar. ¿Por qué no lo busca y lo leemos directamente ahí? Primera de Corintios 10, versículo 13. Escuche: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nunca va a darnos más. Él sabe, somos polvo. ¿Se recuerda Job lo que cuando él está angustiado dice: Señor, Tus manos me formaron como leche, me cuajaste, me pusiste huesos, músculos y nervios, Señor, y ahora te vuelves y me destruyes. En otra ocasión dice, ¿acaso soy como las piedras? En otra parte dice, ¿soy como el rinoceronte, ese animal gigante? Porque la carga es muy intensa en la vida de él. Piensa que ya no puede soportarlo. Pero ya conocemos que sí pudo soportarlo. Usted también ha pasado por ahí. Señor, yo creo que de esta no salgo. La carga es pesada, es intensa. Y viene la visitación de Dios a nuestra vida. Como con Pablo. Le dijo, no temas, Pablo. Yo estoy contigo. No temas. Sigue adelante. Aquí hay mucho pueblo que todavía va a creer en ese libro de los Hechos. Vino a visitarlo en el momento de aflicción. Van en el barco y comienza a querer naufragar el barco. Todos están desesperados. El capitán pierde esperanza. Y Pablo dice, no teman. El Dios de quien soy y a quien sirvo, su ángel anoche estuvo conmigo y me dijo que ninguno de nosotros vamos a perecer. Vamos a llegar allá, a la orilla. Cuando usted está mero en la tormenta, viene la visitación divina a su vida para consolarle. ¿No lo ha experimentado? Ya no encuentra salida aparente. Por eso estamos hablando proporción. Dios conoce mi fortaleza. Él sabe que si me da más, me voy a quebrar. Dios, mire, si nosotros como padres, ¿cómo vamos a cargarles demasiado a nuestros hijos? No podemos cargar mucho que no pueden sobrellevar, los vamos a lastimar a nuestros niños. Y eso que somos pecadores, somos precavidos. ¿Cuánto más nuestro Padre? Las consolaciones del Señor son en proporción. Lo sacó de Egipto y tienen el camino es corto para llegar a Berseba, pero Dios dice, no los voy a llevar por este camino corto, los voy a llevar que den la vuelta. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Dice, porque en el camino por este corto van a salir los reyes, los enemigos, y se van a desanimar y se van a querer regresar. ¿Se recuerdan el pasaje que no tiene mucho que lo leíamos aquí? Dios dijo, mejor los voy a llevar que den la vuelta. Por precaución, conociendo lo débil y frágil que somos nosotros. Si su carga que está experimentando en este día se le hace insoportable, acuda a la roca que es firme. Acuda a aquel que puede sostenerlo y puede darle fortaleza. Estos son los consuelos de Cristo. Están en proporción. Están en proporción. El viernes los que estuvimos aquí, quizás usted se llegó a pensar al mirar el cuerpo del hermano McBride aquí enfrente. No sé cuántos pasaron y lo miraron. Algunos ni quieren ver a los muertos. Como dicen en el pueblo, ay, nanita, me da cosa, ¿verdad? Pues un día lo van a mirar también a usted bien dormidito ahí. Descansa, hermano Juan Fonseca, ahí en paz. O el hermano Gabriel también, ¿eh? Queramos o no, y usted no llega a pensar, ay, ¿qué va a pasar si se me muere mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi padre o mi madre? ¿Cómo le voy a hacer para mirar a la hermana Dina que estaba ya sentada y puede? ¿Cómo le voy a hacer yo cuando llegue ese momento? Usted no necesita consuelos para eso, porque todavía no ha llegado ese momento. Pero cuando llegue en ese momento, va a experimentar los consuelos del Señor. Usted no necesita eso ahora. Están en proporción. Cuando usted necesita consuelo, cuando alguien falleció de su familia, no lo dude. Ahí va a estar la consolación de Cristo. Allí va a estar. Porque son dados en proporción. De acuerdo a la aflicción, viene también la consolación del Señor. 4. La precisión. ¿Cuándo llega la consolación? Versículo 8 al 10. Leamos ahí. Si tienen ahí, sígame con su vista. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Cuándo llegó la liberación? Dice Pablo. Cuando ya no teníamos esperanza de sobrevivir. Cuando nosotros ya teníamos la sentencia de muerte, o como decimos en español, una muerte segura. Y precisamente en ese momento viene la consolación del Señor. Señor, ¿pero por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste antes? Usted puede mirar a Jesús. Se fue a orar al monte, sus discípulos se suben en el barco y ahí van en el mar, y de repente se levanta una tormenta en la tercera vigilia, que viene siendo ya en la madrugada, de 12 a 3 de la mañana. Es la tercera vigilia, porque la cuarta es de 3 a 6 de la mañana. Son 4 vigilias, como lo dividían los judíos, en la tercera vigilia. ¿Por qué el Señor los mira ahí sufriendo, navegando con miedo de que van a hundirse, y el Señor no hace nada? ¿Qué, acaso no podía calmar o impedir que llegara la tormenta? Oye, sus amados iban ahí, sus discípulos. ¿Por qué no los cuidó? Permitió en la tormenta, pero allí es cuando vino. Es como el médico que agarra el bisturí y con una precisión corta bien para extraer el mal. No se va a equivocar. Con precisión. La consolación de Cristo son dadas con precisión. ¿No se ha puesto a pensar por qué los muchachos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego de Daniel, no fueron fieles a su Dios? Estaba tocando la orquesta de Babilonia y la orden que dio: póstrense delante de mi imagen que he mandado hacer, dijo el rey. Y estos muchachos no doblan su rodilla. ¿Qué se enoja el rey? Con una vez que el horno estuviera caliente era suficiente para morirse. Pero la ira de él era tan intensa que mandó a calentarlo más el horno, para espantarlos, para intimidarlos. ¿Y qué hicieron los muchachos? Comenzó a tocar otra vez la orquesta. ¿Se van a postrar? Y dijeron: no necesitas que te demos respuesta. Ya sabes cuál es nuestra respuesta. El Dios a quien servimos nos puede librar. Y si no, sepas, oh rey, que de todas maneras no nos vamos a postrar delante de la imagen. ¡Qué fidelidad de estos muchachos! ¿Y cuál es el premio que Dios les da? ¿Por qué no impidió? Hubiera apagado el fuego, el horno. Dios permitió que los muchachos entraran allí, porque Él se quería glorificar, nuestro Dios. El rey vio y dijo, no, tiraron tres y yo veo cuatro. Allí estaba el divino consolador protegiendo a sus hijos. ¿Ve cómo vienen en el momento preciso? Marta y María, Juan 11 que estaba citando al principio, piensan que Cristo llegó tarde. Pero Cristo no llegó tarde. Mis hermanos, Cristo nunca llega antes ni nunca llega después. Llega el momento cuando más usted lo necesita. El consuelo de Cristo va a llegar cuando usted lo necesita, en verdad. Es que Marta y María no sabían el propósito, pero Cristo ya sabía. Lo que hablábamos Juan, capítulo 9, para que se manifiesten las obras de Dios. Juan 11, para la gloria de Dios era la enfermedad, no era para muerte, dice esa enfermedad, sino para la gloria de Dios. Hermano, los consuelos del Señor llegan en el momento preciso, por eso son con precisión, no llegan antes, no llegan después, cuando usted lo necesita. Usted está ahí, ay, que le, ya no sabe qué hacer, está tenso, nervioso y todo. Señor, ¿por qué no intervienes? Quiere que aprendamos a confiar en Él, que nuestra fe se fortalezca. Como el niño acude al seno de su padre o de su madre para que lo abrazamos y el niño se siente protegido. Usted cuando está en angustia puede acudir como Juan y recostarse en el pecho de Jesús para recibir su consuelo. Ahí está Él. Con precisión, como el cirujano nos manda su consuelo en el momento preciso. Gloria a Dios por el consolador que tenemos. Esta es la consolación del Señor. Entonces, hemos visto su perfección, su propósito, su proporción, su precisión y por último la producción. ¿Qué produce todo esto? Otra vez, la gloria de Dios, lo que buscamos. Miren el versículo 11: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué va a producir? Acciones de gracias, alabanzas, porque al fin y al cabo fuimos creados para la gloria de Dios y para darle la gloria también a nuestro Dios. Entonces, en todo ese tipo de experiencias por las cuales atravesamos, su propósito final, el producto final es que nuestro Dios sea exaltado. Y ahora podemos decir con San Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora sí podemos entonar esta doxología, bendito sea Dios que me ha consolado. No está usted solo. No nos iba a dejar solos, es la promesa. Ni un momento está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Cualquier momento va a venir, nos va a llevar con Él, pero nunca nos va a dejar solos. No es como aquel que agarra el reloj, le da cuerda y lo deja que trabaje solito, no. Nuestro Dios nos creó, nos salvó y cuida de nosotros hasta llevarnos allá. Ha tomado todos los pasos necesarios para que ninguno de los suyos se pierda, sino que lleguen al lugar que ha preparado para nosotros. El hermano McBride ya está allí. se nos adelantó. Gracias a Dios. Lo íbamos a mirar allá donde estaba, lo mirábamos triste, me conmovía mucho, le decía a mi esposa, ya, yo creo ya al hermano, digo, bueno, ya ni sé qué decir, le decía a mi esposa, porque lo quiero mucho, no quisiera que se fuera, pero cuando lo miraba así, digo, sería mejor que ya fuera a descansar. Aquí cuidándolo en la cama, todo lo que sufre el cuerpo y todo, digo, cuando esperamos allá un cuerpo glorioso en su presencia, oh, no, es lo más maravilloso. Mi hermano, no estamos solos. Las consolaciones de Cristo, los consuelos de Cristo, son divinos, porque provienen de Él. Así que en esta mañana, usted que está aquí, yo no sé qué lucha está pasando. Yo le quiero invitar para que ahí en su lugar incline un momento su rostro en oración. Allí donde está, en su lugar, incline su rostro y eleve alabanzas a su Dios. Si está afligido, dígale al Señor lo que le aflige. Si no, cante alabanzas, dice Santiago. Está afligido, haga oración. Si no, eleve alabanzas allí en su corazón. Señor, gracias por tus consolaciones. Gracias, Padre, por tus consuelos. O tal vez teme enfrentarse a algo en estos días, su salud está quebrantada, algún problema grande en su vida, familiar, económico, no sabe qué hacer, piensa que está solo. Ahí está el Divino Consolador para ministrarle. Dígale ahí en su corazón, dígale lo que tiene en su vida. Eleve una súplica de alabanza, de adoración, y únase a San Pablo y digamos, bendito sea Dios, porque es Padre de misericordias y de toda consolación. Tú dices eso, Señor, eso me has prometido, me prometes en esta mañana, bendito seas mi Dios por ello. Eleve alabanzas a nuestro Dios. Gracias, Padre, en esta mañana. Te exaltamos, nuestro Dios, porque, Padre, no estamos solos, Señor. Tú dijiste, no los dejaré huérfanos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruegos con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, oh Señor, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Señor, muchas gracias por tus consuelos divinos. Qué hermoso cuando experimentamos tus consolaciones, Señor. Lo compraste en la cruz para tus hijos. Este es el pan de tus hijos, del cual se alimentan en este mundo de aflicción y de dolor, Señor. Tú sabías que íbamos a enfrentar dolor, aflicción y luchas en esta vida, pero nos proveíste de tus consuelos para poder vivir, Señor. Por eso te decimos, bendito seas, oh Dios. Bendito seas, Dios mío, porque eres Dios de toda misericordia y de toda consolación. Bendice tu iglesia en esta mañana, niños, jóvenes, adultos. Cada quien tiene sus aflicciones, Señor. Cada quien tiene sus tribulaciones. Pero Padre, bendito seas, porque para cada uno de ellos tienes consolación también, Señor. Para cada uno hay consuelos tuyos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, y te damos la alabanza y la gloria, Señor, en este día. Gracias, Padre, por todo lo que tú significas para nuestra vida, Señor. en el nombre bendito de Cristo. Gracias, Señor. Que Dios me les bendiga, hermanos, y regocijémonos en nuestro bendito consolador que tenemos.